Bienvenidos a Formas y Tendencias, el programa radial que te lleva a explorar el fascinante mundo del diseño. Dirigido por el profesor Jorge Sánchez, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Formas y Tendencias es tu guía para descubrir las últimas tendencias en diseño y conocer los proyectos de investigación más innovadores. Sintoniza nuestro programa y sumérgete en el fascinante mundo de la comunicación gráfica.
Miércoles 21 de junio, 10 y 4 de la mañana, y estamos listos para sumergirnos en un apasionante viaje de las últimas tendencias, inspiración, conocimientos en el mundo del diseño y la expresión visual. Exploraremos las nuevas formas de comunicación gráfica que están revolucionando la industria. Descubriremos cómo el diseño y la creatividad se fusionan para transmitir mensajes impactantes. Analizaremos también las últimas obras de arte que nos deslumbran por su originalidad. Preparémonos para un momento, un espacio cargado de inspiración, de ideas frescas, de debate. Y no olviden estar muy atentos a lo que es a las entrevistas y a los invitados que tenemos para el día de hoy. Hablando de estas tendencias y estos campos tan importantes que tienen que ver con la comunicación gráfica y la comunicación en general. Mi nombre es Jorge Sánchez Munevar, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y así comenzamos el día de hoy, Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño.
Estás escuchando Formas y Tendencias.
La lectoescritura y la escritura creativa son habilidades fundamentales para los estudiantes de comunicación gráfica por varias razones. En primer lugar, la lectoescritura permite comprender y analizar diferentes tipos de textos, investigar información relevante y comunicarse de manera efectiva con su audiencia. Esto es importantísimo en un campo donde la comunicación debe ser clara y persuasiva. Además, la escritura creativa brinda a los estudiantes la capacidad de generar ideas originales, expresar su visión artística y así pueden desarrollar narrativas que sean convincentes. Esta habilidad les permite como destacarse en la creación de contenidos visuales. Pueden combinar el poder del diseño gráfico y la comunicación gráfica con una narrativa atractiva y envolvente. La escritura creativa también fomenta la exploración de ideas, la resolución de problemas y empezar a cultivar ese pensamiento crítico. A través de la escritura, los estudiantes pueden llegar a profundizar esos conceptos complejos, desarrollar argumentos, comunicar mensajes efectivos y permite que los estudiantes tengan una forma de expresarse personalmente y artísticamente. Permite explorar su creatividad con diferentes estilos, géneros y desarrollar una voz única en su trabajo.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo.
Si hablamos de comunicación, de escritura creativa, podemos empezar a hablar de la música. Y la música explora este campo de una manera muy importante. El uso de metáforas, de textos retóricos, nos empiezan a mostrar cómo la letra de las canciones nos dicen algo, pero pueden llegar a significar otra cosa, o puede llegar a sonar de una forma más poética. Ojalá es una canción icónica del cantautor cubano Silvio Rodríguez, lanzada en 1974. desde la perspectiva de la creatividad en su letra, esta canción es un ejemplo de cómo la poesía y la música pueden converger para crear mensajes profundos y evocadores. La letra de Ojalá es una letra llena de metáforas, de simbolismos, que se puede interpretar como una canción que se refiere a la esperanza, a los sueños que llevamos adentro, pero se hace o se creó dentro de un contexto político que empieza a ser una crítica directa a la Revolución Cubana.
En Formas y Tendencias, los invitados.
Comunicadora social, periodista, magíster en lectura y escritura, especialista en creación narrativa y en procesos lectoescriturales. Docente universitaria con más de 10 años de experiencia en cátedras orientadas a la redacción, escritura creativa y fundamentos de la comunicación humana. Está comprometida con el mejoramiento de los procesos de lectoescritura en los futuros profesionales. Se ha desempeñado en funciones académico-administrativas como coordinación de prácticas profesionales, coordinación de publicaciones académicas, apoyo en procesos de autoevaluación con fines de acreditación académica de programas tecnológicos, especialmente en la redacción de informes, tutora de proyectos de grado en la modalidad de sistematización de experiencias. Ha liderado la organización logística de eventos académicos como la Muestra Jaguar y la Semana Internacional de la Comunicación, evento anual de talla internacional organizado por la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y ha moderado conversatorios en este evento. El día de hoy, para Formas y Tendencias, le damos la bienvenida y estamos muy agradecidos de aceptar la invitación a la profesora Sandra Patricia Rodríguez. Profesora Sandra, buenos días.
Buenos días, Jorge, y a todas las personas que nos escuchan. Muy contenta de estar aquí.
Me alegra tenerte por acá. Profesora Sandra, pues empecemos por esta parte inicial, esta parte de cómo llegaste tú a convertirte en docente universitaria y ese gusto también por la parte de la redacción y la escritura creativa.
Bueno, el gusto viene desde la infancia.
Sí.
Viene por la influencia de mi mamá especialmente. Mi mamá de profesión es médica, pero de corazón es escritora.
Súper.
Entonces, ella siempre desde pequeños, no, a mis hermanos y a mí, nos incentivó el tema de la escritura. Siempre reutilizó cuadernos, me los entregó para que yo escribiera, para que dibujara. Libros en mi casa siempre hubo, entonces desde pequeña siempre me llamó la atención el tema de la escritura. En mi adolescencia fui como empezando también a escribir algunos textos ahí, cuenticos, poesías, cosas de ese estilo. Y bueno, ya cuando termina uno el colegio y viene esa gran pregunta de qué voy a hacer con mi vida, tenía muy claro que lo mío era por las ciencias sociales.
Sí.
Sí, era por ahí, pero no tenía como toda la claridad de qué era lo que iba a hacer. Me postulé, bueno, me presenté para antropología. No, bueno, no pasé en la nacional y en otra universidad, sí, el tema de costos, etcétera. Y en esa situación, en ese momento, mi mamá descubre la Universidad Minuto de Dios. Yo soy graduada de aquí, uh-huh, de Uniminuto, y el programa de comunicación social. Y pues ahí pues opto por empezar esta carrera sin estar 100% segura, pero bueno, me iba a encontrar nuevamente con la escritura, así que no, pues fue una gran decisión, definitivamente. Y pues ahí fui explorando mucho más mi gusto por el tema de la escritura. Y unos años después, ya cuando había finalizado en la facultad, hacen una convocatoria para graduados para la coordinación de prácticas profesionales. Y yo acababa de llegar de hacer un voluntariado fuera del país. Me presento. Y bueno, ese es un buen consejo para los, si de pronto supongo estarán estudiantes escuchando, lo importante que es tener buenas relaciones con los profes, porque la profesora que estuvo encargada de hacer el proceso de selección en ese momento apenas vio mi hoja de vida, dijo, ya, yo quiero que seas tú la que ingrese. Y en el año 2008 ingreso a Uniminuto, empiezo en la coordinación de prácticas y luego conozco a William Medellín, que sí, ya estuvo aquí también, sí, en Formas y Tendencias, el director que creó el programa de comunicación gráfica, y él me da la oportunidad de la docencia.
Okay.
Él es el que me da la oportunidad de empezar a ser profesora con un curso que, con el que varios graduados que trabajamos en la facultad nos estrenamos, que es Fundamentos de Comunicación.
Sí.
Ese curso yo todavía lo tengo. me encanta ese curso, me encanta trabajar con los chicos de primer semestre. Y luego pues me da la oportunidad por la primera especialización que realicé de orientar la asignatura de gramática. Uh-huh. Y por ahí ya va empezando el tema de la escritura con los estudiantes, ¿no?
Qué bien. Ahí me surge una pregunta y retomamos ese tema de la docencia, porque tú hablaste de que tu mamá fue la que te creó ese gusto por la escritura, por la lectura. ¿Qué consejos podrías dar tú a los papás en este momento? Porque digamos que Colombia específicamente no es un país muy lector. Uh-huh. Pues sí, se ha movido, digamos que sube y baja, y tenemos testimonios en la Feria del Libro, por ejemplo, que es muy lleno, pero hemos conocido, y nosotros que lo evidenciamos con los estudiantes en clase, los estudiantes no leen mucho. ¿Cómo crear esa cultura en casa?
Bueno, pues es que eso tiene que ser como una cadena, ¿no? O sea, es muy difícil que un hijo coja un libro y lea o escriba si no ve en casa el ejemplo.
Sí.
¿Sí? Entonces, pues es importante también que los papás tengan ese compromiso, ¿sí? Con los procesos de lectura y de escritura. Yo pues que ya he realizado investigación precisamente en los procesos lectoescriturales de los estudiantes universitarios. Yo me encuentro pues con muchas resistencias a veces de parte de los jóvenes, ¿no? Con estos temas de escribir. Y cuando yo indago motivos, razones por las cuales los estudiantes de pronto se sienten apáticos a estos procesos, en sus historias muchas veces está, no es que en mi casa yo no tenía casi libros, uh-huh. o mis papás trabajan mucho, entonces a mí me cuidaba una abuela, crecí con el televisor, crecí con los videojuegos, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, pues no está mal tampoco, ¿no? No quiero decir que eso sea algo muy malo. De hecho, muchos de nuestros estudiantes, su gusto precisamente por los procesos gráficos y visuales es por esta experiencia de su infancia, ¿no? De estar ahí, hijos de estas nuevas tecnologías. Pero yo sin duda creo, estoy convencida, que donde empieza este gusto es en casa.
Okay.
¿Sí? Y pues ahí tiene que haber una conciencia de los papás de cómo podemos incentivar estos procesos. Y después el colegio. Uh-huh. ¿Sí? El colegio también es un gran aliado. Soy muy amiga de las bibliotecas abiertas, o sea, no las bibliotecas donde uno tiene que buscar en un computador a ver qué libro busco, porque pues esa es una relación muy fría.
Sí.
En cambio, cuando en el colegio la biblioteca está abierta para que la gente vaya, coja el libro, lo huela, lo mire, ahí ya está empezando el proceso de lectura. ¿Sí? Lo mismo en la casa.
Sí.
Cuando yo llego a una casa por primera vez que no conozco, lo primero que me cautiva a mí es ver una biblioteca. Yo voy y miro qué libros hay allá, chismoseo. Entonces, cuando veo eso en las casas, esa es otra forma también de incentivar lectura y escritura, que vean los libros ahí, ¿no? Y hoy día, ahora que mencionaste la Feria del Libro, cuando uno va al pabellón de literatura infantil y juvenil, se encuentra con unos libros ilustrados maravillosos y sí. Pues por ahí a los niños obviamente lo visual les cautiva muchísimo, entonces tener ese tipo de libros que están llenos de ilustraciones, que tienen obviamente algunos textos, todo eso son formas de seducir, son formas de llamar la atención para incentivar los procesos de lectura y escritura.
Dentro de ese proceso, digamos que ya me respondiste la pregunta que te iba a hacer a continuación, que era esos desafíos que se tienen como en las clases con los estudiantes en temas de lectoescritura y los problemas con los que vienen, pero ya nos dimos cuenta que es de casa, en la mayoría, o a veces incluso en los colegios, porque los colegios a veces no sé, a veces como que los mismos libros que son obligatorios, pero debería haber una forma en la que haya un poco más de libertad para coger ese gusto y no sea obligatorio. Dentro de ese proceso que tú has tenido, esas metodologías que has venido trabajando, ¿cómo qué experiencias has tenido que sean muy positivas de alguien que de pronto no sabía cómo escribir bien o no le gustaba la lectura y terminaste el proceso con un cambio en ese estudiante?
Bueno, pues ahí tengo que contar un poco la experiencia de qué pasó cuando yo llegué a un curso de gramática, uh-huh. ¿cierto? A mí me entregan un microcurrículo, que es como ese documento donde le dicen a uno el ABC de cómo dictar la materia, ¿no? Referentes bibliográficos, metodologías y demás. Entonces yo me encuentro con una gramática muy conservadora, muy tradicional, muy de la categoría de las... Ay, se me fue ahora el nombre, pero bueno. Sí, muy, muy pegada al sustantivo, el adjetivo, los verbos. Y cuando yo empiezo a implementar ese microcurrículo y me empiezo a encontrar con chicos de comunicación gráfica, pues me empiezo a encontrar esas resistencias que mencioné hace un rato, ¿no? Ellos son conscientes de que, profe, yo no escribo bien, que las tildes, que se me olvidó que es un sustantivo, no sé qué, pero como que la relación era distante, era fría, y yo me empiezo a cuestionar la didáctica. Y creo que ahí ha estado mi apuesta en este tema de escrituras creativas. Es cómo llevar ese tema a los estudiantes, que sea una experiencia más positiva, ¿no? En ese momento yo estaba terminando la especialización en creación narrativa. Uh-huh. Y pues allí me encontré con el mundo de la creación literaria. ¿Qué cosas debe tener uno en cuenta para escribir literatura, ¿no? Uh-huh. Para escribir cuento, poesía, novela, especialmente cuento y novela. Y me encuentro con una serie de ejercicios de creatividad para detonar textos y demás. Y tuve un encuentro con algo que se llama los caligramas. Uh-huh. Sí, que yo sé que eso es hermoso. Que, pues, para los que de pronto no saben qué es el caligrama, ¿no? Es hacer un texto, nace en la poesía, ¿no? Un texto sí. Poético, pero pues hoy día muchos tipos de texto pueden converger allí en el caligrama, ¿no? Entonces, y cómo yo dispongo ese texto dentro de una figura, ¿no? Uh-huh. Dentro de, sí.
Una ilustración.
Una ilustración, exacto. Sí. Entonces, para dar un pequeño ejemplo, si mi poema tiene que ver con algo del amor, obviamente viene a nuestra cabeza automáticamente un corazón, una flor o cosas de esas, entonces yo puedo disponer el texto en esa forma, ¿no? En uh-huh. el corazón. Y yo implemento eso en la clase de gramática uh-huh. para incentivar un ejercicio de escritura creativa, libre. Y ahí me empiezo a encontrar con actitudes diferentes, reacciones diferentes de los estudiantes, porque ellos encuentran allí una forma de expresar afectos, emociones, uh-huh. ¿sí? Entonces, el caligrama se convirtió en un gran aliado mío, y con el paso del tiempo, otra serie de ejercicios, otra serie de didácticas fueron entrando, y yo he trabajado muy de la mano con la imagen, uh-huh. precisamente por el perfil de los chicos que tengo, ¿no? Que son sí. de comunicación gráfica, pero también de comunicación visual, también de comunicación social. Entonces, ahí es cuando yo empiezo a meterme mucho más con el tema de la escritura creativa en los cursos de gramática, uh-huh. ¿sí? Obviamente allí... siempre se habla, ¿no?, del texto académico, que es muy importante, por supuesto, yo no lo dejo a un lado, no dejo de hablar de él, pero hay otras asignaturas que se enfocan mucho más en estos textos académicos, uh-huh. sobre todo lo que tiene que ver con investigación. Sí. Entonces yo doy la oportunidad más bien en un curso de gramática a que juguemos con el lenguaje, juguemos con las palabras, juguemos con los textos. Y al ofrecer ese espacio un poco más libre, un poco más lúdico, un poco más de la experimentación, ahí empecé a encontrar reacciones diferentes y obviamente anécdotas puedo tener muchísimas de cómo chicos, como tú me preguntabas, ¿no? Chicos que de pronto, no, es que no me gusta escribir, es que no, terminan haciendo textos creativos que pulimos, obviamente, en las clases. Yo me encargo de ayudarle a los chicos a pulir su redacción, el uso de los signos de puntuación y demás. Pero creo que lo bonito de cuando finalizan el semestre del curso es como decir, wow, yo logré hacer esto. Algo que yo me decía que no podía hacerlo, lo hice. Eso ha sido lo significativo.
Además que utilizas una... Hace poquito estaba hablando con unos profesores y hablando de la importancia que tiene la imagen como tal en la comunicación, que es la base. Digamos que la imagen es como donde se unen todas las disciplinas de nuestra facultad, la comunicación social, la comunicación audiovisual, la comunicación gráfica. Entonces es muy efectivo y se puede dar como esa libertad que tú hablas de que escriban lo que ellos quieran. Porque el caligrama, que es un, lo conozco porque yo lo he aplicado cuando dicto tipografía, que es maravilloso, le da la posibilidad al estudiante que cree que se deje volar, y si lo acompaña con la creación de textos es mucho más efectivo, ¿no?
Exacto, que el texto sea un aliado.
Exactamente.
Sí, que el texto sea un aliado para los profesores, porque bueno, ahí vienen otras discusiones que yo podría tener, ¿no? Y es que a veces los profesores somos como, yo me dedico al texto, y entonces de ahí no salgo, ¿cierto? Yo podría decir eso. En lo que yo enseño, mi foco está en los procesos lectoescriturales de los estudiantes, ¿no? Entonces yo, el tema de la imagen, pues no me involucro mucho ahí. Pero pues como te estoy contando, yo sí he hecho esa apuesta. Entonces viceversa, hay profes que pueden estar muy enfocados en todo el tema visual, ilustración, fotografía y demás, y decir, no, pero es que la escritura de pronto no es tanto lo mío, ¿no? O sea, yo, obvio, todos los profesores en algún momento piden textos, ¿sí? ¿Sí? En algún trabajo, eso, pero ya como tal meterse como a la enseñanza, incentivar o eso, de pronto no. Y bueno, yo acabo de terminar la maestría y yo tengo ahí como una apuesta precisamente para que sea una estrategia de profesores de la facultad meternos también con ese tema de la producción textual, porque es que hay una queja permanente de mis colegas, compañeros, ¿no? Y llegamos a veces a las salas de profesores después de una clase y decimos, no, los estudiantes escriben terrible. A veces inclusive decimos, lea este párrafo, ¿sí? Y entonces uno lee y uno, uy, sí, no entiendo, mira el uso de mayúsculas, la puntuación, no sé qué, ¿no? Pero ¿qué hacemos como profesores también? No solo yo como profesora de gramática o de escrituras creativas, ¿no? Sino los demás profes también, cómo nos preocupamos y cómo ayudamos para que nuestros estudiantes escriban bien, porque, o sea, en todas las profesiones es importante escribir bien, pero el comunicador
es vital.
Es vital.
Recuerda, Formas y Tendencias, miércoles 10 a.m. por Uniminuto Radio.
Y ahí empiezas a hablar de un tema al que quería llegar también, que es esa maestría. Porque tú hablabas ahorita de que en las clases tú manejas esa libertad de que ellos escriban, y tocaste algo también importante ahí, que es que en la investigación ya somos más técnicos. ¿Cómo aplicas tú esa parte, o cuál es la importancia de esa ya centrarse en lo técnico y en lo más estructurado y lo que tú quieres plantear, que acabas de decir, para que los profesores que no son investigadores también tengan ese rigor de la escritura o de la escritura adecuada?
Pues ahí, digamos, la apuesta mía es ver a la escritura creativa como una aliada en ese otro tipo de textos. Sí. ¿Sí? Entonces, me he metido mucho con la creación de textos breves. Sí. ¿Sí? Porque nosotros, culturalmente, los colombianos, los comunicadores, a veces somos muy dados a dar vueltas para llegar al meollo del asunto, ¿cierto? Y eso es un tema cultural, ¿sí? O sea, yo también soy ejemplo de eso. Damos mucho contexto y por eso, digamos, hay textos que nos facilitan hacer ese tipo de cosas, ¿no? Dar mucho contexto. Y cuando ya tenemos que llegar a lo concreto, nos cuesta mucho, y ahí se pierden las ideas, y ahí es cuando uno como profesor me dice muchas cosas, pero no entendí el tema principal que quería tratar el estudiante. Sí. Entonces, como yo me he metido en este tema de los textos breves, lo que he descubierto es que los textos breves nos ayudan a ser concretos en la información y tenemos que impactar al lector. Sí. Entonces ahí yo he trabajado microrrelatos. Me encantan los microrrelatos, los leo mucho, los incentivo. También, bueno, lo que mencionaba el caligrama, pues muchos de los microrrelatos los llevamos a esa expresión del caligrama. Me he metido también con los acrósticos, que yo creo todos recordamos en el colegio cuando nos decían hacer el acróstico con la palabra mamá o con el nombre de alguien, ¿no? Pues yo también me he metido a trabajar acrósticos en clase. Otro género que es más poético, que son las greguerías, que es un texto más en prosa, tiene un toque humorístico.
Okay.
Entonces, todo ese tipo de ejercicios lo que hace en el estudiante es como, tienes que contarme algo, pero hazlo en pocas palabras.
Sí.
¿Sí? Ve al grano de eso. Entonces, les cuesta. Algunos lo logran rápido, pero hay otros que me entregan textos de 2 o 3 párrafos, yo les digo, largo. Largo. Lo ideal, un párrafo. Aún mejor, una frase. Y hay estudiantes que lo logran en una oración, ¿sí?
Súper.
Entonces les traigo referentes. Obviamente para poder meternos en esos géneros hay que explorar. Y bueno, pues en América Latina, en el siglo XX, y bueno, Norteamérica, España, todos en el siglo XX le hacen una apuesta grandísima a los textos breves. Entonces de ahí vienen muchos de mis referentes. Y bueno, pues menciono todo esto para decir, cuando ya tenemos que meternos a textos formales, lo que me ha permitido a mí este tipo de ejercicios es precisamente que el estudiante se pueda concentrar en contar lo concreto.
Uh-huh.
¿Sí? Y ya cuando, o sea, mejor dicho, dejar como tantas palabras que a veces sobran, ¿no? Tantos adjetivos, que creo que ahí es donde a veces más nos podemos extender, ¿no? Vamos a lo concreto, lo trabajamos en frases breves. Y de ahí el trabajo, para mí, por ejemplo, en signos de puntuación, es clave.
Sí, claro.
Es clave enseñarle a los estudiantes que existen más que comas y puntos.
Uh-huh.
Así que son los signos que más utilizan. ¿Cómo usar un punto y coma, 2 puntos, puntos suspensivos? Es que los signos nos pueden ayudar a completar ideas sin tener que utilizar del todo palabras. Entonces, pues ahí yo me meto también mucho en ese tema del trabajo de signos de puntuación. Hago recorderis en clases que inclusive no tienen que ver con gramática.
Sí.
¿Sí? Pero sí, es como descubrir que esos temas que son más de lo formal, de la ortografía, de la gramática, no sé qué, pues cómo los traigo también aquí a las escrituras creativas y cómo eso me puede ayudar después a otro tipo de textos. En el caso de los chicos de comunicación social, en los textos periodísticos, pues ¿qué hacemos? Contar historias, ¿no?
Sí.
Entonces en los microrrelatos hacemos lo mismo, contamos historias, pero las contamos breves. En el microrrelato, entonces yo me tengo que preocupar mucho por llamar la atención del lector, ¿no? Y ya cómo puedo llevar eso entonces al artículo informativo. Ya ahí meto más información y todo, pero lo mismo, estoy contando una historia.
Uh-huh.
¿Mm? Entonces, bueno, esas son como algunas cositas que suceden en las clases.
Sandra, ¿cómo digamos que a título personal no es que sea una batalla o un versus, sino cómo complementar eso que tú estás formando en una disciplina de escribir con todo lo que nosotros tenemos actualmente a nivel digital, donde la cultura es abreviaturas, emojis, textos muy cortos, donde ellos se comunican por metáforas, por muchas palabras que reemplazan los textos o que también son de tendencias o modas temporales. ¿Cómo te complementas o cómo trabajas ese tema tecnológico?
Pues ahí sigo como insistiendo en la bandera que yo llevaba con los textos breves.
Uh-huh.
¿Sí? Porque efectivamente lo que tú dices, si uno mira hoy las redes sociales, entre más breve, mejor. Esa es la información que la gente lee. Si tú le muestras un texto largo en un Instagram o eso, te leen el primer párrafo, chao. Yo me acuerdo cuando yo estudié comunicación social y empecé con el género informativo, un profesor nos decía, usted tiene que poder contarle a la persona que está leyendo el artículo la noticia en el primer párrafo.
Ok.
Las famosas 5 W's, ¿no? El qué, cómo, el cuándo, el dónde, quién es, ¿sí? Hay que responder eso y hay que responderlo en el primer párrafo. Eso a mí se me quedó aquí bien grabadito en el cerebro. Si el lector se interesa por el resto de la noticia, lee el resto del artículo, pero si no, la forma rápida de leer una noticia es que en el primer párrafo, en el titular y en el famoso lead, es como ese pequeño resumen, ahí se tiene que poder informar una persona, uh-huh. ¿Cierto? Entonces, eso también se puede llevar a otros escenarios, o sea, ¿cómo le cuento yo de una manera concreta a mi lector? Eso, y por eso las nuevas tecnologías nos han llevado a eso, o sea, queremos las historias, pero las queremos rápidas. Pues sí, porque esa es la característica de los medios, ¿no? O sea, uno mira un noticiero, uno escucha radio y todo, eso es una cantidad de noticias y de información, ¿cierto? No se profundiza mucho, lamentablemente. Uh-huh. Pero si uno quiere profundizar, lea crónica, lea reportaje, ahí profundizas en todo eso. Entonces, pues, hay que entender eso, uh-huh, ¿cierto? Que eso es lo que nos demandan hoy día las redes sociales. ¿Dónde se está informando la gente joven hoy día? En las redes sociales,
¿sí?
¿Sí? ¿Dónde consulta la gente joven los planes para hacer? En las redes sociales, en el Instagram, en el LinkedIn, bueno, hay las diferentes redes que hay. Y todo eso, si uno va y mira quiénes son los que impactan, los que logran los textos breves, pero también los logran, o sea, nos logran dar la información de una manera seductora.
Uh-huh. ¿Eh? Además que hay algunas redes que obligan, ¿no? Digamos que un Instagram, un Facebook te dan la libertad de escribir lo que tú quieras, pero un Twitter, que uh-huh, bueno, ya hace un par de años abrió para 144 caracteres, pero antes era información que se ponía en 44 caracteres. Tiene que ser muy resumido, pero tenemos que contar lo que realmente queríamos decir.
Sí, de hecho existen cuentas en Twitter también de microrrelatos.
Ah, súper.
Sí, o sea, es que por eso insisto, el texto breve realmente es un gran aliado, uh-huh, ¿sí? Entonces, a esa pregunta que tú me haces, pues es precisamente, bueno, si nos damos la oportunidad de explorar estos otros géneros que nacen en la literatura, que son los que conocemos hoy como escrituras creativas, ¿no? De allí, pues, todos estos nuevos textos que uno escucha en las nuevas tecnologías, el storytelling, ¿no? El copy, todo, uh-huh, eso, pues la verdad es que metiendo estos temas de escrituras creativas los podemos incentivar, se convierte en un gran aliado sin perder la profundidad, sin perder el cuidado en la redacción, en esos aspectos gramaticales que son importantes. Por eso, pues los enseño en las clases, ¿no?
Uh-huh.
Para mí es muy importante en mi docencia ser consciente al estudiante de cuáles son sus dificultades a la hora de escribir. Uh-huh. Yo dedico un par de clases a que pensemos en esa historia de vida, en esos momentos que nos marcaron, ya sea para bien o para mal, en los temas de escritura.
Sí.
¿Sí? Les pregunto, y ahí empiezan a salir anécdotas de los estudiantes, ahí empiezan lo que ya les decía hace un rato, los que sí crecieron con los libros, con los cuadernos, escribiendo, los que no crecieron con eso, sino con la imagen, etcétera. Entonces, cuando un estudiante es consciente de eso, de cuál es mi problema, pues ya busca solución. Pero cuando tú no eres ni siquiera consciente cuál es el problema, sino simplemente no me gusta escribir y punto, ¿cierto? Entonces, no, qué pena. Yo les digo a mis estudiantes, los molesto en clase desde primer semestre, en la clase de fundamentos, los de comunicación gráfica y visual. Yo les digo, recuerden que ustedes antes de ser gráficos y visuales, son comunicadores.
Uh-huh.
Y el comunicador tiene que poder expresarse en el texto, en la palabra, en la oralidad también, en la imagen, o sea, hay muchas cosas. O sea, lo gráfico son herramientas, obviamente también en lo visual hay mucho que comunicar, mucho que decir, pero el texto y la oralidad no la pueden dejar a un ladito. Entonces ahí ayudarles a los chicos también a dejar muchos miedos, porque muchos llegan literalmente con miedo.
Uh-huh.
Tú lo debes saber, o los profes en las clases sabemos, primera exposición.
Sí, es terrible.
Y en primer semestre, yo que lo recibo en primer semestre, hay chicos que se me ponen pálidos, que les sudan las manos, que se paralizan, que después de pandemia más.
Sí.
Después de pandemia más, ¿no? Entonces, bueno, es que yo me empiezo a ir por las ramas, empiezo a ir. No, porque hay mucho, mucho que decir. Pero bueno, en conclusión, textos breves son gran aliado, de veras, para estos temas de redacción y escritura.
En Formas y Tendencias, la música.
Once upon a time you dressed so fine, do the bumps of time in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all.
Like a Rolling Stones de Bob Dylan fue lanzada en 1965 y ha sido aclamada por su narrativa profunda, por su habilidad en retratar emociones muy complejas. La canción habla de una persona que ha caído de su posición privilegiada y ahora se enfrenta a una dura realidad de la vida. Las letras están llenas de metáforas, descripciones crudas que capturan una desesperación, una incertidumbre a partir de esto que le acaba de pasar al protagonista. La habilidad de Bob Dylan para escribir versos poéticos y evocadores ha sido elogiada sobre todo por esta canción y ha sido reconocida como una de las más influyentes en la historia de la música popular. Es importante que nosotros nos demos cuenta esa apreciación de las letras en la canción, en esta canción y en otras que hablábamos inicialmente, para empezar a explorar ese gusto, esas experiencias personales y empezar a mostrar cómo todas las personas tienen opiniones diferentes y pueden tener una interpretación de las letras que escuchamos de las canciones.
Formas y Tendencias, un programa de la tecnología en comunicación gráfica.
Sandra, ¿alguna vez, cuando uno habla con muchos estudiantes, los estudiantes tienen cierta prevención frente a ciertos temas? Entonces, hay una expresión que tienen muchos los estudiantes y es que yo estudio tal cosa porque no me gustan las matemáticas. Yo estudio tal cosa porque no escribo tanto. En esas reflexiones, digamos, cuando yo estoy en clase, yo hablo con los estudiantes y no porque estudien diseño, no porque estudien publicidad, no van a ver matemáticas, sí van a ver, simplemente se aplica al tema que están estudiando. En el caso de la escritura, ¿cómo nosotros podemos darle esa importancia de la escritura, no solamente en las materias que tienen que ver con gramática, sino que en todas las materias tienen que escribir? Sí, no solamente en investigación y gramática, sino en todas, mostrar esa importancia que se tiene porque efectivamente es comunicación.
Ahí hay un trabajo muy importante que hacer también desde los procesos curriculares. Sí. Nosotros dentro de tecnología en comunicación gráfica estamos a las puertas de una reforma curricular. Ya estamos esperando la bendición del Ministerio de Educación. Uh-huh. Sí. Y allí, pues obviamente, en los procesos de reformas curriculares siempre hay que pensar precisamente qué cosas nos estamos encontrando en las clases, qué tendencias, uh-huh. Y por eso acá programa de formas y tendencias, sí. ¿No? Y por eso se tienen que renovar los currículos. Entonces, nos encontramos ahora con estas nuevas realidades en los jóvenes de sus resistencias a los temas de escritura. Puedo decir que no es del 100% de estudiantes, uh-huh. Gracias a Dios, ¿no? O sea, sí. Hay chicos que sí les gusta y que encuentren esos espacios de expresión en el texto, es muy bueno, ¿no? Pero bueno, precisamente cuando uno se encuentra con estas realidades y vemos las tendencias, y por eso también participamos en eventos académicos y vamos a congresos y vamos a eventos de la industria gráfica y demás, y vamos viendo cómo va cambiando todas estas tendencias, pues hay que ir haciendo los ajustes de qué asignaturas pues van. Entonces vamos sacando ya del microcurrículo, uh-huh. Pues porque ya no responden a las necesidades actuales y qué vamos implementando. Ahora la discusión está grandísima con el tema de inteligencias artificiales. Sí. Está empezando la discusión. Hay países que en eso discuten rápido. Nosotros tenemos nuestros ritmos y estamos empezando a cuestionarnos, sí. Y demás. Y ahí a mí, como docente, en los temas de escritura, me genera oportunidad de incertidumbre. Uh-huh. ¿Sí? Incertidumbre porque una IA ya está en la capacidad de generar textos creativos. Sí. De hacer copies, de hacer cuentos. O sea, cosas que uno dice, wow, si yo lo leo y no me dicen que esto lo hizo un ChatGPT, yo puedo decir esto, ¿quién lo escribió?
Sí.
¿Sí? Entonces, pues ahí precisamente creo que nosotros los profesores tenemos que estar un paso más adelante, uh-huh. en todas estas cosas, ¿no? ¿Cómo traemos ahora esas inteligencias artificiales a nuestras clases? No las satanizamos, ¿no? Uh-huh. Porque también...
Es un complemento.
Exacto, es un complemento. O sea, resistirse es un error, sí. En ese tema, sino cómo las traemos, cómo... Le decimos al estudiante, véalo como un aliado, ¿sí? Esto le puede ayudar a usted a desbloquear, por ejemplo, todos nos enfrentamos a bloqueos creativos, ¿no? A momentos donde, ¿por dónde empiezo eso? De pronto una IA nos puede ayudar en eso, pero no la IA sustituirnos. Y creo que ahí también tenemos pues un trabajo muy grande que hacer con nuestros estudiantes. Entonces, pues creo que cuando generamos estos escenarios de diálogo entre los profesores, y el programa de comunicación gráfica lo ha buscado bastante, nosotros más o menos para el año 2012-2013 hicimos un primer encuentro de diálogos docentes en comunicación gráfica, y los profesores varios profesores compartimos las didácticas de clase. Uh-huh. Y ahí yo, por ejemplo, compartí lo que hacía desde el texto, cómo empecé a experimentar con los caligramas y demás. Y entonces es cuando uno como profesor se abre a compartir su didáctica, creo que ahí es donde empezamos a construir todos. Esa fue mi apuesta en la maestría que acabo de terminar. Uh-huh. Todo este tema de escrituras creativas que yo he venido escribiendo hace más de, yo creo que 7, 8 años, ya he venido leyendo, haciendo mi apuesta, conceptualizando y demás. En la maestría yo dije, bueno, si yo ya tengo probado que esto funciona en los estudiantes, genera una experiencia diferente, hay apertura y todo, pues, ¿qué tal si algunas de estas didácticas que yo he utilizado las llevo a los profesores? Uh-huh. Y mi proyecto de maestría fue una guía didáctica para profesores de la facultad, donde encuentran algunas didácticas en temas de escritura creativa que pueden llevar a sus clases, precisamente unos ejercicios muy puntuales, muy chiquitos, donde también pueden incentivar la creación textual, y eso les puede ayudar muchísimo a desarrollar los otros temas. Y ahí podemos unir precisamente imagen, texto, que no se vean como cosas aisladas, distantes, que ahí puede estar de pronto a veces el pecado, ¿no? El error, ¿cierto? No, el texto va por un lado y la imagen va por otro. No, o sea, todos los profesores podemos trabajar en complemento, pues para que la escritura esté en todas las asignaturas de los programas, no solo de comunicación gráfica, sino de todos los programas de la facultad.
Profe, te voy a hacer una pregunta con la que te voy a corchar.
Uy, Dios.
¿Libro preferido?
Uy. Libro preferido de novelas, Como agua para chocolate.
Ajá. ¿Por qué?
Me encantan los libros que me hacen sentir que estoy en el lugar, que siento el aroma, los movimientos, que puedo ver a las personas. Y Como agua para chocolate es un libro que gira alrededor de la cocina.
Sí.
A ti que te gusta el tema de cocina, te lo recomiendo también, porque las descripciones que utilizan de las recetas y lo que genera en los personajes, es una novela romántica, ¿sí? Pero uno como lector, yo por lo menos ese libro me lo he leído unas 3-4 veces,
okay.
Y vuelvo y tengo las mismas sensaciones. Siento el aroma de la receta, si hablan de la carne, si hablan del pollo, entonces siento.
Uh-huh.
Eso, pues yo soy como una persona muy sensible a esas cosas, entonces ese libro me gusta mucho. Y otro libro que siempre le pongo a leer a mis estudiantes es El Principito.
Es maravilloso.
Es maravilloso, estoy convencida de que es un libro que se entiende más en etapas ya adultas, más sí. Que los niños. Normalmente, tú lo dijiste hace un rato, en los colegios hay lo llaman el canon literario, sí. De los colegios, ¿no? Entonces hay unos libros, 100 años de soledad, El Principito, no sé qué, y
el todos esos libros,
El Mío, La Divina Comedia, ¿no es cierto? Y todos esos otros libros, ¿no?
Sí.
Eso se está discutiendo mucho ya, por ejemplo, a nivel de posgrado, los que nos estamos formando en este campo, ya estamos discutiendo mucho ese canon literario que se imparte en los colegios, ¿no? Pero bueno, para terminar de responder, le pongo a los estudiantes a leer el Principito, porque creo que allí también hay unas enseñanzas de vida maravillosas. Uh-huh. Creo que es una forma de ver la vida del adulto desde los ojos del niño.
Sí.
Cuando uno ve todos los personajes que el Principito visita en los planetas, pues yo creo que uno como adulto se puede reflejar en uno o en varios de esos personajes.
Uh-huh.
¿Mm? O sea, que uno como adulto sea el contador, por ejemplo, ¿no? Todo es números, todo es dinero. Entonces, creo que es un libro que como que lo zarandea a uno un poco y lo hace reflexionar y decir, no, o sea, creo que estoy pareciéndome mucho a este, y de alguna manera el libro trata de recuperar al niño, uh-huh. al niño que no podemos perder. Y en las escrituras creativas hay que conectar mucho con el niño, hay que conectar mucho con las anécdotas, las historias del niño. Y bueno, también me gusta mucho recientemente leer libros de psiquiatría. De psiquiatría aplicada en la vida cotidiana, porque me gusta entender cómo funciona el pensamiento. Uh-huh. Es que para mí la escritura es una manera de organizar el pensamiento, ¿sí? O sea, en nuestra cabeza hay demasiadas ideas y, bueno, experiencias, tantas cosas que hay en nuestra cabeza que a veces se le enreda a uno la cabeza tanto, vienen tantos problemas más después de pandemia de salud mental y todo, muchas veces porque la mente está tan enredada. Entonces, pues por ahí hay unos psiquiatras de vanguardia que he seguido en esta temporada y me gusta leer, porque eso me ayuda a entender también a mis estudiantes. Entonces, algo de psiquiatría aplicada. Mi mamá es médica, entonces ella me ayuda a entender algunos términos. Entonces, pero sí, me gusta también leer de eso.
Pues, profe Sandra, se nos fue el tiempo. Un tema súper interesante, y ahí hablamos de temas, digamos, la importancia de la escritura, recomendaciones, y que los estudiantes se den cuenta de esa importancia que tiene el escribir bien, el comunicarse bien, sobre todo, que es lo que estamos buscando en la facultad y en la universidad, que es lo que estamos entregar profesionales que sepan comunicarse. Profe Sandra, muchísimas gracias. Esto merece otra edición de Formas y Tendencias para que sigamos hablando de esos consejos y que los estudiantes sigan entendiendo esa importancia de saber escribir. Profe Sandra, muchísimas gracias.
A ti, muchas gracias por la invitación y estaré pendiente a estar nuevamente por estos micrófonos y seguir hablando de este tema.
Claro que sí. Y de esta manera llegamos al final de Formas y Tendencias. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co. Seguirnos en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Jorge Sánchez y nos escuchamos de nuevo el próximo miércoles a las 10 de la mañana, aquí en Formas y Tendencias, porque la tendencia en la radio es el diseño.
Formas y Tendencias. Te esperamos la próxima semana para aprender más del mundo de la comunicación gráfica. Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño.